Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don Albert Cortina, abogado, urbanista y experto en transhumanismo.
La ideología del transhumanismo realmente, con esta visión de la superinteligencia, de la superlongevidad y del superbienestar, tal vez nos esté planteando la idea del mundo feliz, ¿no? Recuerden ustedes la novela de Aldous Huxley, que ya en el 32, en el año 1932, nos decía lo siguiente: la ciencia y la técnica al servicio de los intereses de poder conducirán al mundo a formas sociales de dominación absoluta, a instituciones opresoras a las que nada quedará al margen y de las que nadie escapará. Y seguía: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Serían esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Cito de la novela El mundo feliz, escrita en el año 1932, ¿no? Esa idea del control, esa idea de una élite posthumana que se desentiende del resto de la humanidad, que nos deja unas ciudades al arbitrio del cambio climático, de la contaminación de nuestra naturaleza, de una sobrepoblación no atendida, de una humanidad descartada, como nos dice el Papa Francisco, obsoleta para ese modelo de globalización socioeconómica, para el poder, para esa ideología de poder que es el transhumanismo, es lo que debería hacernos pensar. ¿Se está construyendo un biopoder, un control sobre la vida, una visión biopolítica totalitaria sobre no únicamente el ser humano, sino sobre toda la naturaleza, sobre toda la vida, el control de la vida a partir del poder, ¿no? Es una visión distinta de la que hemos planteado en los anteriores programas, pero yo creo que muy, muy interesante, ¿no? Porque realmente, si, como nos anticipaba Huxley en el 92, en el 32, ese es el mundo feliz al que la ideología del transhumanismo nos quiere conducir, para nada nos apuntamos, ¿verdad? No queremos, a través del chip implantable, ser un mecanismo de ese biopoder, de ese nuevo orden mundial que hemos enunciado desde el principio, en el cual la tecnología no está al servicio de las personas, sino que somos las personas los esclavos de la tecnología. Ese es el punto que tenemos que saber discernir, porque hay tecnologías al servicio de las personas. Hemos dicho anteriormente que nos imaginamos un atleta que le encantaba participar en los Juegos Olímpicos y tiene un accidente. Esas piernas biónicas que le van a permitir continuar su actividad de atleta en los Paralímpicos, que para eso están, digamos, ¿no? Para esas personas que tienen una discapacidad física pero que aman el deporte y continúan con su carrera profesional. ¿Eso es malo? Yo creo que no. Esa tecnología al servicio de la persona con una discapacidad, esa tecnología al servicio de alguien que ha sufrido un accidente, esa tecnología de aplicaciones que tal vez permitan a una persona mayor orientarse en una ciudad, bueno, a través del móvil incluso, ¿no? En la cual los familiares estamos tranquilos porque sabemos que, aunque está empezando a tener Alzheimer, esa persona va a poderse orientar en su entorno, en su barrio, que va a tener una conexión tal vez con su centro de salud, que va a poder controlar su estado de hipertensión. Todo eso no es malo, ¿no? El problema es que también a partir de eso se pueden hacer como prototipos, ¿no?, de lo que sea ese biopoder aplicado a toda la sociedad, ese control a partir de lo que es una tecnología al servicio de las personas, al servicio de la salud incluso, ¿no? Pero transformada en para todos, todos compartiéndolo todo, pero con un control biopolítico a través, repito, de las biotecnologías. En la Unión Europea está empezando a trabajarse la idea de, precisamente, de persona electrónica, de interacción en ese conjunto, en esa sociedad en la que vamos a tener que convivir seres humanos no transformados biotecnológicamente con otras cosas, ¿no? Robots autónomos, personas que quieran transformarse en cyborgs biotecnológicamente, no porque han tenido un accidente, no por una discapacidad, sino simplemente, como hemos dicho antes, para aumentar sus capacidades biotecnológicamente, están empezando a preocuparse sobre los valores éticos que van a regir esa persona electrónica, ese robot autónomo que a lo mejor estará cuidando un bebé en casa, estará cuidando a un anciano en la residencia, nos atenderá en el hospital, nos atenderá en el hospital o en un hotel, ¿no? Esas nuevas realidades que ya no serán las personas con sus valores, con sus derechos, sino otra cosa, ¿quién las está programando? ¿Cómo programamos para que tomen buenas decisiones al servicio de las personas esas nuevas realidades que van a surgir y que ahora aquí, al menos en Europa, todavía no las vemos entre nosotros, pero si ustedes se van a Japón, si ustedes se van a Singapur, empiezan a convivir esos seres robóticos autónomos con los seres humanos, ¿no? Como en un hospital, en un quirófano, tal vez ya no hayan médicos, sea un robot que está haciendo cirugía y que incluso ahora la controla un médico, pero como hemos dicho que esa inteligencia artificial aprende, tal vez no lo necesite. Tal vez incluso pensemos, mejor que no nos atienda un cirujano, que esa noche a lo mejor ha dormido mal y tiene que hacer la operación de corazón, mejor que lo haga ese cirujano robótico con inteligencia artificial. Vamos a ser nosotros, nuestra generación, la que demos ese biopoder, ese poder a la inteligencia artificial. Va a ser tal vez esa etapa de obsolescencia de los puestos de trabajo, del sentido del trabajo, nuestro sentido del trabajo, que vamos a tener que saber compatibilizar. Los expertos en economía dicen que en esta etapa de automatización de las labores profesionales, del trabajo, se van a eliminar en 10 años el 50 o el 60% de esos puestos de trabajo. ¿Se han preguntado ustedes lo que van a hacer? ¿Van a vivir solo de una renta básica universal? ¿Van a tener el sentido de la vida centrado únicamente en el entretenimiento, en la realidad virtual, en esa realidad imaginada porque su vida es frustrante, no tienen un trabajo en el que dar todo, su sentido, su sustento, su realización personal, y por lo tanto van a quedar desde muy jóvenes a gente mayor obsoleta, descartada de esa sociedad biotecnológica? Hombre, yo creo que es para que nos lo vayamos planteando, ¿no? Porque si hemos dicho que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ese es el punto de inflexión que no podemos pasar. Y es que las personas quedemos obsoletas, descartadas de ese sistema económico. Estamos diciendo que queremos la persona en el centro de la economía, al servicio de la persona. Ahora estamos diciendo, todas estas tecnologías las queremos al servicio de las personas, no las personas esclavizadas u obsoletas respecto a este sistema biotecnológico. Pero se han preguntado ustedes también cómo va a quedar la democracia, porque si realmente las decisiones las puede tomar mejor una inteligencia artificial que no nosotros, tal vez ese sistema de globalización no está pensado para que nosotros en nuestra libertad, en nuestra responsabilidad, tomemos decisiones en esa sociedad de la que formamos parte. Tal vez se nos está viendo como unos simples sensores del Big Data, de esa idea del Internet de las cosas en las que somos no únicamente máquinas, sino, repito, sensores. Ofrecemos datos. Los datos que nos ofrecen, mediatizados, con un control biopolítico. Bueno, es un escenario que no es el del mundo feliz que nos prometen los transhumanistas, ¿no? Sino que es un escenario precisamente de cibertotalitarismo, de un escenario en el cual yo no quiero vivir y no lo quiero como futuro para mis hijos ni para mis nietos. Por lo tanto, este es el momento clave para entender qué estamos construyendo, qué futuro estamos construyendo. ¿Está la persona en el centro del sistema socioeconómico y de esta globalización tecnológica? ¿O estamos sustituyendo a la persona por esa inteligencia artificial, por esa élite posthumana que sí que va a entender cómo es el engranaje de los algoritmos, ese nuevo orden mundial para su beneficio, creando unas castas tecnológicas muy separadas entre las que dispongan de ese diseño biotecnológico y el resto? ¿Y el resto obsoleto? ¿El resto descartado? Bien, no es el panorama que quiero. No quiero una sinarquía. No quiero que una parte de la élite global sueñe con convertirse en Homo Deus. Queremos las tecnologías al servicio de toda la humanidad, en su conjunto, para mejorar su calidad de vida, para mejorar la medicina, para mejorar incluso, como hemos dicho, esa sustitución tal vez de parte de nuestro cuerpo que ha quedado afectada por una enfermedad, por un accidente. Eso sí, medicina y tecnología al servicio de la persona. Pero ahí hay unas líneas rojas que hemos comentado, que es biopoder. El poder con las biotecnologías en contra de las personas, ¿no? Yo creo que es muy distinto un planteamiento del otro. ¿Qué propongo? Lo veremos en el próximo programa. Lo anuncio. Propongo un humanismo avanzado ante esa ideología del transhumanismo.
Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí en Radio HM.